Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Arrancamos en lo que será el episodio 2 de este podcast que hemos denominado Entrenadores de a pie. Quien les habla, Juan Budinho. Hoy tenemos el gusto de compartir la misma mesa con los mismos amigos de la edición pasada y se va a mantener así por varios tiempo, porque esa es la idea. Así que vamos a estar hablando del básquet moderno, o lo que suelen llamar el modern basketball. Así que en esta pequeña introducción le paso la palabra a mi compadre, Marcos Emilio. ¿Estás por ahí?
Bueno, ¿qué tal a todos y a todas los que estén escuchando? Muchas gracias por la intro. Quiero aclarar que es una mesa virtual, ¿no? Porque si no vamos todos en cana. Estamos regresando a la cuarentena. Ya arrancamos mal. Así que vale la aclaración. Antes de meternos en el básquet moderno, me gustaría agradecer a todos los que nos mandaron algún mensaje o alguna devolución del primer episodio nuestro. Fue gratamente bienvenido, muy de sorpresa también el número de personas que ha escuchado lo que cuatro personajes hablaron, así que les agradecemos un montón. Ojalá que estemos a la altura de este segundo episodio, aunque no quiero tirar mala onda, pero vieron que está esta de que la segunda parte nunca son buenas, así que vamos a ver qué pasa. Y así es, estamos con este tema ahora que del básquet moderno, y dentro del básquet moderno seguro que van a salir un montón de temas. Y a mí me da la sensación de que, antes de pasarle la posta a mi compañero Pablo Alejandro, a mí me da la sensación de que venimos en una etapa moderna de básquet hace muchos años. Como que hace muchos años que hablamos de básquet moderno. Entonces, ¿cuándo dejó de ser moderno lo que hace unos años decíamos que éramos modernos? ¿Y qué es lo moderno ahora, no? Y ya tironeando, spoileando un poquito lo que viene después, pareciera que en esta modernidad lo más nuevo de lo nuevo es este small ball, ¿no? Que venimos nombrando hace un tiempito, pero no me quiero adelantar sin antes saludar a mis compañeros. Pablo, Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal a todos y todas que se toman? Yo soy el más antiguo de todo esto. Me cuesta mucho creer que hay personas que destinan el tiempo a escuchar lo que hablan cuatro amigos, ¿no? Eso me parece maravilloso. Y bueno, a toda la gente que decide escucharnos, la verdad que los compadezco. Pero
Gracias,
bueno, también
gracias y perdón.
te mandarle un saludo y claramente que bueno, que no deja de ser una charla informal entre cuatro amigos. Quizás a veces damos nuestras opiniones y nuestros pareceres, no son ningún tema estudiado ni cliniqueado. Pero bueno, compartiendo la misma línea de pensamiento, lo que dice Marquitos, creo que si hay un básquet moderno, quiere decir que hubo un antiguo, ¿o no? En esta
Exacto.
situación. Y es como que siempre el moderno supera al otro moderno y el otro moderno. Pero sí lo que puedo llegar a diferenciar yo es que cambian las tendencias. A eso se le queremos decir modernidad. Bueno, bienvenido sea y ahora haremos el aporte que creamos necesario. Pero voy a pasar a presentar al cuarto as, que es Guillermito Tazo.
El personaje más querido, el
Pará,
personaje más querido en las elecciones, perdón, Guille.
sí, antes que nada, ¿viste The Last Dance?
¿No? Tan querido como polémico.
La va a bancar, la va a
No,
bancar
no.
hasta el final.
Alcancé a terminar el primero, arranqué el segundo, me aburrí y dejé de verlo.
Me aburrí.
Sí. Bueno, muchachos, acá todo no es básquet. Hoy vamos a demitificar el básquet. En esta nueva onda del básquet moderno. Después voy a hacer un resumen final de todo esto y le voy a decir. Pero vamos a hacer un reconocimiento a Peter Wheeler.
Cri, cri.
Bache, bache.
Peter Wheeler es el actor de Robocop. O sea que...
Sí, muy bien.
Ahora vamos a hacer Robocoach. ¿Eh? En lugar de la pistola, vamos a tener la pelota en la mano. ¿Eh?
¡Un fiorón! Muchísimas
gracias a Peter Wheeler por haber hecho ese personaje, Alex de la Murphy.
De la gente Murphy.
Sí.
Exactamente.
Al Salón de la Fama de la NBA.
Le damos la bienvenida a Peter, que seguramente no nos está escuchando. Pero bueno, en honor a él también va a ir.
Minuto de silencio.
Bueno, yo voy a salir. Nos voy a sacar de este lugar así un cachito. Me voy a tirar un salvavidas y voy a arrancar el debate con una mini conferencia de prensa que dio Pablo Lasso y estaba junto con Obradovich, que le preguntan sobre qué es el básquet moderno. Y a mí me pareció fantástica la respuesta, que ahora no la voy a detallar, pero los invito a buscar esa entrevista. Pero dice básicamente que si jugáramos el mismo básquet que hace 30 años, estamos al horno. Y que es lógico que haya cambios y que haya... Comparto mucho lo que dice Pepe sobre las tendencias. Y que siempre hubo, para mí, destellos de lo que venía en el futuro, que el futuro llegó hace rato, también, como dijo Marcos, y, bueno, los redonditos de ricota también. Porque haciendo un hilo con el anterior episodio, ¿cómo gana Chicago en el 93 y en el 97, 98?
Ah, ¿cómo joden con el Last Dance ustedes? La mierda.
Pero está fresco.
Con los triples de Paxson, con los triples de Kerr. Sí. Y hoy que se juega, tirando de tres puntos, entonces.
Sí, pero vos sabés que el tiro de tres puntos claramente es y pareciera que va a seguir siendo la diva del básquet moderno, ¿no? Primero creo que, recapitulando un poco todo esto que vos decías, amigo, viene también un poco de la mano de la irrupción de la estadística y toda la cuestión avanzada de la estadística, porque estadística teníamos hace muchos años, que Pepe seguro va a contar la historia, que es muy interesante. Pero ahora con esta idea de que, bueno, los números también nos pueden dar ciertas herramientas que antes tal vez no los pensábamos tanto, o eran sensaciones ahora transformadas en números que pueden confirmar o no ese tipo de pensamientos, está claro que tener un lanzamiento que valga más que otros, ¿no? Estadísticamente te pone en una situación en la que si vos intentás más de eso, probablemente tengas más chance de éxito. Entonces, ahí como que esa primer conclusión, gracias a las estadísticas y todo este movimiento, empezó con, o fue una de las banderas del básquet moderno también. E incluso, bueno, todos hemos visto los mapas de tiro y hemos visto clínicas y charlas interminables sobre este tema, en el cual ya pareciera que para jugar al básquet hoy, lo único que se puede hacer es tirar de tres puntos o tirar abajo del aro, cerca del aro. Después no existe otra cosa. Y ya les digo, para mí tiene mucho sentido, desde lo estadístico tiene mucho sentido, pero después hay algo ahí, un gris, me parece que estaría bueno para charlar, pero no lo voy a tirar todavía, porque lo veo a Pepe ahí que se sale para hablar de las estadísticas y le quiero ceder la palabra.
No, que yo creo que esta tendencia de básquet moderno, de tanto tiro de tres puntos, viene en una de esas de la mano de los números, ¿no? Porque en la misma cantidad de tiros, el tiro vale uno más, está claro. Entonces, es como que las estadísticas, ahí Marquito me decía un repaso histórico, si uno se pone a ver el box score tradicional o la recopilación de datos estadísticos, si uno se pone a ver, viene del pensamiento de una persona, históricamente Lee Mead se llamaba el señor, que fue un periodista que estaba desempleado en ese momento, lo contrata George Mikan, que era el gerente general o el ¿cómo se dice? ¿Cómo era Adam Silver?
El comisionado.
El comisionado. El
comisionado, pero no de la NBA, sino de la ABA. Uh-huh. Es, necesita que empezar a darle una vuelta a todos esos números y lo llama Lee Mead. Lee Mead, este periodista del que hablábamos, empezó a decir, bueno, ¿qué puede ser importante en un partido de básquet para recolectar datos? Y empezó. Y se generó exactamente lo mismo que hasta el día de hoy tenemos en los box score, que son las asistencias, los rebotes, los bloqueos y todo eso. Las nuevas tendencias lo que hacen es hacer un proceso de analítica sobre esos datos, de análisis de datos, apoyarse en esos datos que se recolectan y empezar a buscar cosas. Y en ese buscar, en el devenir de buscar cosas, empiezan a venir estos estilos de juego, que son, por ejemplo, el de tirar muchos tiros de tres puntos o tirar de abajo del aro, porque justamente los que llamábamos antes de media distancia, dos puntos largos, tenían más probabilidad de que no sean tan exitosos, por lo tanto se empezaron a borrar y dijimos, bueno, si vamos a arriesgar, vamos a arriesgar de tres puntos, que por lo menos vale un punto más. Entonces ahí, como decía Marquitos bien recién, y que yo me puse a ver el otro día en un montón de equipos, y me llamó la atención de cómo algunos solamente tiraban de tres puntos, otros abajo del aro, pero San Antonio, por ejemplo, tiene un tiro totalmente repartido dentro de la zona, abajo del aro y afuera. O sea que es uno de los equipos que no ha comprado ese estilo nuevo de juego. No así, por ejemplo, Houston, que se contrapone y son los que pregonan ese bendito small ball, que después lo desarrollaremos, pero que es tirar de tres puntos, llegar hasta abajo. Lo que sí quiero resaltar, y también, obviamente, como decía Juan hoy, creo que nosotros damos disparadores para que después, si es que es curioso, empiece a buscar. Uh-huh. Pero quiero resaltar, en este cambio de estilo, un equipo de Yaman, que son de la NCAA División 3, los Grinnell Pioneers, es un equipo que el entrenador, David Arsenault, dijo, no está viniendo nadie a ver el partido. Es como nosotros, que cuando no está escuchando nadie el podcast, entonces tenemos que hacer algo. Bueno, este entrenador lo que hizo fue decir, bueno, vamos a cambiar. Y vamos a hacer un básquet más rápido, más ágil, más divertido para todos, que tenga un goleo alto. De hecho, llegaron a tener partidos de 179 puntos, en los cuales un solo jugador, Jack Taylor, hizo 138. Pero ese equipo tenía reglas, por ejemplo, que obviamente yo estaría chocho como jugador, si a mí me viene un entrenador y me dice, quiero que juegues en este equipo. Porque era llegar y tirarla. El primero siempre es el mejor tiro. Tenía reglas, ¿no? Esa regla era, el que llega hay que tirarla, porque ese siempre va a ser el mejor tiro. Si uno agarra el rebote, tiene que sacarla de vuelta para que sea otro lanzamiento. Y no se puede tirar después de los 8 segundos. Y por contrapartida, en defensa, era que me anoten rápido o la recupero. O sea que siempre había atrapes al balón. Entonces, se generó una cierta regla que hacían que el juego sea rápido. De hecho, por ejemplo, viste que en la NCAA se permite tener 15 jugadores en el banco suplente. No como nosotros que tenemos 12, sino que tienen 15. Entonces el tipo lo que hacía era tres quintetos repartidos y jugaban de 45 a 90 segundos el quinteto. Se levantaban otros 5 y afuera. Y otros 5 y afuera, y afuera, y afuera. Y ese era el estilo de juego que el tipo proponía, ¿no? Entonces, eso es más que moderno. Se la dejo picando.
¿Qué opinas? Ah, eso es cualquier cosa. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar básquet? Sí, es muy, muy simple. Volvemos a ser entrenadores de los 40, de los 30.
Pará, y cierro con otra cosa, Guille. ¿Vieron que campeonatos se hacen banner? En un momento estuvo de moda y en todos los clubes hay 75 banner de campeón de zona 8, ¿no? Los Grinnells consideraban el título que eran los que más anotaban en la competencia. Esos eran los títulos para ellos. De hecho, los banners están colgados y dicen los líderes anotadores del torneo 2018.
No, no, no. No me gusta.
Punto
no
me final. Gusta,
no es básquet. Si no, ¿sabés qué? Tendríamos que borrar a YouTube y dejar de ver esas cosas, digamos, análisis de partido, de si te pone el pick para acá, para allá, que pasar con una mano para un lado, para el otro. Esto es para el antibásquet.
Puede ser, ¿eh?
No es básquet moderno. El básquet moderno tendría que, o sea, vamos a analizarlo para el otro lado, digamos, para el lado del básquet. Uh-huh. No para el lado de no jugar básquet.
Lo que pasa que es, me parece a mí, perdón, Guille, es tentador también pensar que podemos encontrar una respuesta en los números, ¿no? Y agarrarnos de eso y tener una temporada exitosa o que el equipo sea exitoso, repitiendo una fórmula particular. Es muy tentador agarrar eso y decir, bueno, listo, voy a ir con esto y me va a servir siempre y voy a tener 170 puntos de promedio y la voy a romper. Yo creo que a muchos entrenadores puede resultar decir, bueno, me gustaría tener una fórmula que capaz que no falle, ¿no? Todos vimos la película Moneyball y todo esto está influenciado por ese libro y por esa idea. Claramente fue importante la idea y marcó un antes. Después ya para que hagan una película y que Brad Pitt sea un general manager de béisbol, claramente fue grosso el tema. Si no, el tipo no haría esa película. Sí. Pero fíjate que eso pasó a los otros deportes, ¿no? Y el nuestro, quieras que no, teniendo tanta cantidad de cosas por resolver, me parece que es lógico que alguien quiera agarrar una fórmula y tratar de llevarla adelante. Este fue el tiro de tres puntos, obviamente, y tirar como loco. Algunos, bueno, obviamente, se fueron más equilibrados y lo complementaron con otras cosas. Pero volviendo al tiro de tres puntos, que esto era algo que yo les quería plantear, a ver qué opinan ustedes. Tenemos al tiro de tres puntos como el mejor tiro que podemos tirar, pareciera, ¿no? Salvo que sea una bandeja solo. Pero después el tiro de tres puntos está todo el tiempo, incluso tenemos sets para eso, todos los comportamientos ofensivos pareciera que apuntan a eso, los jugadores se preparan para eso, entonces es la diva hoy de nuestras ofensivas. Pero hay un tipo, que no sé si lo van a conocer, que se llama Brian McCormick, que escribió un par de libros sobre básquet, es un entrenador de básquet universitario estadounidense, y el tipo en una clínica hablaba sobre esto, y decía, está bien y es correcto que tiremos mucho de tres puntos porque vale un punto más a todo lo que estuvimos hablando. Es correcto que querramos también buscar muchos tiros de cerca del aro porque son los más sencillos, entre comillas, o de más al de mayor porcentaje, vamos con esa. Ahora, el tipo decía, eso está correcto si lo pensamos a lo largo de todo un partido, ¿no? Pero en el momento final del juego, que ya es, no tenés 20 intentos y en esos 20 vas a meter 10 y si vale 3 puntos vas a sumar más y todo eso. Capaz que tenés 1-2 intentos en el final del juego. Y el tipo decía, ¿por qué ahí pocos entrenadores se animan a buscar el tiro de 2 puntos lejos, digamos, no dentro de la zona pintada, sino fuera de la zona pintada, dentro de la línea de 3 puntos? ¿Por qué no más entrenadores buscan ese tiro sabiendo que, primero, que los equipos no van a tener tanta tensión defensiva sobre ese tipo de acciones? Y segundo, que los porcentajes, aunque no lo creamos, son bastante buenos desde esas áreas. Por ejemplo, yo miraba el torneo federal de 2 puntos, los equipos rondan el 50%, ¿no? Y está bien, ahí están incluidos los tiros debajo del aro, no los podés discriminar. En la NBA, que tiene una base estadística mucho mayor, lo podés discriminar. Y los equipos más o menos andan alrededor del 48% de 2 puntos fuera de la zona pintada. Entonces, está bueno eso, no sé qué opinan ustedes, pero está bueno eso de pensar en vamos con la tendencia y los 3 puntos y todo el lío, pero hay momentos y momentos. O sea que la modernidad va a servir en algunos momentos y en otros tal vez lo conservador puede andar. ¿Qué opinan?
Siguiendo con esa línea de pensamiento que decís vos, ahora me pongo a pensar una entrevista que le hicieron a Pablo Prigioni, el tipo hablaba que no entrenaban los tiros de 2 puntos largos. Y a mí lo que me viene es que yo la mayor cantidad de partidos definidos que yo conozco son en situaciones en las cuales uno no puede elegir el tiro, como vos recién decías. Y muchas veces se dan de 2 puntos. Entonces estoy haciendo que el tiro más importante de mi partido se haga sobre una situación que no estoy trabajando, uh-huh, o que no contemplo. Entonces, está bien buscar la mayor cantidad de tiros de tres puntos, pero no dejar de trabajar o de estimular, o de que los fundamentos individuales que se trabajen con los jugadores aparte del juego, no dejen de tomar esos tiros, porque los cierres de juego uno no los puede elegir. Generalmente el equipo rival te los da, de alguna manera. Y de alguna manera te va a empujar a lo que vos menos estés acostumbrado a hacer. Y generalmente son esos tiros. Yo quisiera ver algún mapeo de tiro sobre las definiciones de los juegos, cuánto se hacen de la forma que nosotros queremos. Uh-huh. Entonces, es como que tampoco lo descartaría. Para mí el tiro de dos puntos tiene que ser, merece ser trabajado. De hecho, fíjense las estadísticas que tiene Chris Paul, que es un excelente tirador de dos puntos largo, uh-huh, y seguir haciéndolo y seguir trabajándolo. No me iría solamente a los lanzamientos de tres puntos o de abajo del aro. Uh-huh. Es mi opinión.
Yo creo que como entrenadores tenemos que usar todos los recursos, ¿verdad? Entonces el tiro de dos puntos tiene que ser entrenado. No sé el tiro de tres puntos, digamos, de un paso por debajo de la línea de tres. ¿Me siguen la idea?
Uh-huh. Dos largos.
Ese prefiero que sea el de tres puntos y no de dos puntos. Prefiero que el tiro de dos puntos sea un pull-up de un bote y medio, digamos, por decirlo así, largo, profundo, ¿sí? Con una buena parada, firmeza de pie y lanzamiento, que el tiro, no sé, por descarga, que a vos te encuentre con los pies a penitas en el debajo de la línea de tres puntos.
Claro.
¿Entendés? Pero bueno, yo creo que todas las herramientas el entrenador la tiene que utilizar. Porque en este caso, hablando de básquet moderno, la posición del 5-5, ¿dónde queda?
Claro.
Entonces, el número más importante del básquet moderno, si nos ponemos a pensar, es el medio, 1/2. Uh-huh. Porque los equipos que quieren empezar a armarse con 4.5, ¿no es cierto? Y ahora viene la pregunta de color. Y el 5.5, bueno, ese no está ni para la cancha ni para el banco suplente. Pero, ¿me siguen? Siempre queremos un 3 que pueda jugar de 4, un 4 que pueda jugar de 5 y un 5 que pueda jugar de 4. Entonces, me parece que por ahí va el tema del ajuste al básquet moderno. Jugadores más polifuncionales y no tantos al Ayogun como en su momento había. Y más, digamos, Shoki o todos esos jugadores, digamos, que son un poco más, tienen más versatilidad y más recursos, ¿no es cierto? Después es la reinvención de la posición del pivot, me parece, en este básquet moderno, ¿no?
Tal cual, tal cual. Creo que viene por ahí, Guille, empezamos a hablar de esto cuando los internos pasan a cada vez tomar más tiros de tres puntos, o se empieza a abrir ahí un poco más el juego, sumado a lo atlético de los jugadores, el físico del jugador moderno de baloncesto. Me parece que es por ahí es donde empezamos a hablar de esto, que ya lo desarrollamos, pero como para que nuestros oyentes o escuchantes noten que es una charla, se aburran. Se aburran. Sí. No, noten que esto no está guionado, estamos cada uno con su mate charlando de manera muy, muy amena y distendida. Yo me había notado un par de cosas. Que lo que decía Marcos de la búsqueda de las recetas con el Moneyball es el atajo, ¿no? O es un poco querer esa receta mágica que me haga ganar. Y hay miles de formas, como miles de jugadores y de entrenadores existentes. Entonces, se pierde un poco si nos vamos muy, muy robotizados al análisis de las estadísticas, lo artesanal de nuestra tarea. Y ni hablar de la individualidad, creer que con el mismo equipo, con la misma fórmula, voy a lograr siempre lo mismo, o cambian los jugadores y aplico la misma fórmula y pretendo lograr siempre lo mismo, estamos desechando el principio de individualidad que tiene esto, ¿no?
Sí, coincido totalmente.
Sí, tal cual.
Y incluso otro tema ahí del básquet moderno que enseguida se desprendía, que vos lo decías, Juan, es, bueno, estos primeros jugadores que empezaron a cambiar de posición, que fueron los internos, que empezaron a perder esas características clásicas y empezaron a tener otras. Y no sé qué opinan, me gustaría escuchar qué opinan ustedes sobre hoy, si le tuviéramos que explicar a alguien que no entiende nada de básquet, ¿no? Como somos nosotros cuatro. ¿Qué posiciones le diríamos que existen en el básquet hoy?
El utilero.
Sí, fundamental. El
fundamental. Después, ¿no? ¿No era por ahí? No. Y hoy se habla de tres, ¿no? Tres o dos.
Sí.
O podríamos empezar por dos, perimetrales internos. Uh-huh. Luego, bases o escoltas, aleros e internos.
Sí.
Después está la característica, ¿no? De cada uno. El interno, grande, pesado, que le gusta el golpe debajo o cerca del canasto, y a su vez mete un tiro de tres puntos, y está jugando. No existe, creo. O sí existe.
Y, sí, hay. De, sí, hay. Las hay. O sea, hay de todo. Pero es cierto que hoy capaz que podemos decir que se redujo a dos o tres nomás. Y yo me quiero sumar al equipo Tazo de los Renegados, y no me gusta para nada el guardia y el centro, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A mí no me
esos que hablan así de guardia y todas esas cosas es como el tema de Deep Purple, ¿viste? Humo sobre el agua. ¿Entendés? Prenden mucho humo. Y bueno, lo que pasa es que han logrado cosas más significantes que nosotros, ¿cierto?
No, no seas así.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
Pero... esa denominación, si bien los estadounidenses la traen hace mil años, como que no terminan de cuajar en el básquet internacional, ¿no? O por lo menos para mí. Pero creo que ahí es cierto que podemos hablar de pocas posiciones, no de cinco como eran antes. Ahora pareciera como que todo está mezclado. Todos hacen todo. Incluso los jugadores que hacen muchas cosas son los más valorados, posiblemente. Guillermo, ¿qué estás preparando?
No, yo estoy buscando eso de las posiciones, porque hay un loco que habla de esas cosas. Y yo lo copié porque me pareció muy, muy interesante.
Bueno, este ejemplo que yo les decía del Grinnell, ellos hablaban de que había un armador, uh-huh, un jugador interior y tres tiradores.
Claro.
O sea que era el que trasladaba el balón para buscar a un tirador y el que la agarraba desde cerca del aro, que la orden es... O sea, supuestamente la regla que tenían era que había un tirador y el resto de los cuatro se transformaban en reboteros para agarrar ese balón, sacarlo de vuelta para tomar el tiro.
Te regalo el balance defensivo.
Y es más, ellos decían que todas las situaciones defensivas eran un atrape o un gol rápido del equipo contrario. Claro. No contaban la defensa y la recuperación por 24 segundos. Obviamente esto es una radicalización. Ahora lo que voy es que este estilo de juego planteado por Arsenault fue tomado y llevado a los Rio Grande Valley Vipers, que son el equipo de liga de desarrollo, G-League, de Houston. ¿No?
Sí.
Y justamente, si hablamos de Houston, hablamos de la vedette de todo este básquet moderno. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto este equipo de NCAA, este entrenador veterano, no se trasladó a lo que es el pensamiento de los Houston Rockets de hoy?
un entrenador de a pie que...
Dice que no hay posiciones del 1 al 5. Del 1 al 5 ya desaparecieron. Uh-huh. Andaría por lo que dice Pepe. Serían shooters, wards y inside players.
Pero un shooter también puede ser un inside player, ¿o no? O sea, que se puede postear.
Bueno, por eso no estamos poniendo, coño, estamos poniendo tildes a las posiciones. Estamos diciendo sus características.
Está bien.
Pero ahí ya no pasaríamos a hablar de especialistas. O ese también es un tema para hablar del básquet moderno, tanto dentro de del parquet, ¿no? En cuanto a los players se refiere, como en el banco de suplentes, ¿no? En los cuerpos técnicos. Uh-huh. Especialistas. Para ahí, hacia ahí creo que puede apuntar lo del básquet moderno, ¿no? ¿Cómo lo ven eso?
Sí, coincido. Incluso también hace unos años a mí me empezó a aparecer, no sé si van a compartir, pero que los equipos también agarraron esta tendencia moderna, si se quiere. NBA estamos hablando, ¿no? Que es la que generalmente está a la vanguardia de estas cosas. Y después recaen sobre el resto. Aunque, y esto es un paréntesis muy personal, aunque mucha gente dice que le gusta más y que prefiere el básquet europeo y el básquet FIBA, que todos creo que coincidimos en que es mucho más lindo para ver en un montón de cuestiones, la NBA generalmente está a la vanguardia de todo, desde lo táctico, desde el cuerpo técnico, sus funciones, la tecnología, todo, y eso después como que va siendo hacia las otras ligas. Pero volviendo al otro, en la NBA pareciera como que en los últimos años los equipos, salvo Toronto campeón, y hasta ahí... han optado por esta opción de tener un jugador o dos tremendamente talentosos, ¿no? Que hacen de todo, y después rodearlo de estos especialistas que hablaba Juan para competir. Entonces, el caso de LeBron y Anthony Davis en Los Ángeles, o el mismo Kawhi Leonard y Paul George en los Clippers, más todos los tiradores que puedan encontrar.
Los 3&D, famosos 3&D.
Y pareciera como que la confección de esos equipos va por ese lado, ¿no? De tener a estos tipos que pueden hacer muchas cosas y solucionar muchos problemas, y después que haya otros que solamente se dediquen a defender y a poder meter ese tiro abierto cuando los demás atraigan a estas ayudas defensivas por el talento que tienen, como Harden en Houston también.
Bien, pero eso no se puede contraponer con el equipo de Curry y compañía, en la cual casi no había especialización de puestos, era la versatilidad en los cinco jugadores. De hecho, mucho tiempo jugaron con, me fue el nombre en este momento, pero el caballito batalla, que se peleó con Durán.
Damon Green.
Sí, bueno, ese es un claro ejemplo. Claro. Entonces podríamos estar hablando de varios tipos de básquet moderno.
Bueno, pero ahí está lo que yo te digo, es la importancia del medio.
Date un poco más.
Redondeame la...
No tengas miedo.
No, yo te digo que para mí básquet moderno tiene que ver por la versatilidad de los jugadores. Uh-huh. Hablamos del cambio de la posición del poste bajo. El poste bajo hoy ya no está más para jugar el uno contra uno de espalda, está para más generar juego, ¿sí? O crear juego de forma directa o indirecta a compañeros, llámese especialistas o no. Pero me parece que, si bien cambió la forma el básquet moderno de jugar con el 5, el 5 en el básquet moderno sigue siendo lo más importante.
Pero, perdón, Guille.
Del baloncesto, para mí, en el básquet moderno, sigue siendo la más importante la del pivot. Ahora, uh-huh, vos al pivot lo podés usar con un 3 posteado, pero esa posición, yo no estoy hablando del
claro, tipo, claro.
Yo estoy hablando de la posición que un entrenador tiene que usar estratégicamente. Y esa es la posición que por ahí yo escucho que se va a perder, o se está perdiendo, o se está diluyendo, y me parece que no. Uh-huh. Es la posición más importante.
No, coincido y compro. Ahora, ahí está, vos mismo lo dijiste, que vos tenés una ventaja en el poste bajo, ¿no? La llevás y la explotás ahí. Cuando sale la bola, si no tenés al especialista para meter ese tiro de tres puntos, estás en la misma. O sea, pasás de un problema a otro problema. O sea, no resolviste en el poste bajo y tampoco resolviste con el tiro de tres puntos. Digo, necesitás ese especialista que decía Marcos o lo que rodea que hace que la pieza, que todo el rompecabezas funcione.
Uh-huh. Y claro. ¿No le da la sensación de que como que también puede ser todo esto una rueda y que nos va a volver a posicionar en el mismo lugar que hace 20 años? Porque
tal cual.
Jugadores que eran muy dominantes en el poste bajo y hacían muchos puntos. Bueno, tenemos que comprimir. Empezamos a tirar de tres puntos porque teníamos esos espacios abiertos. Le empezamos a meter, los jugadores se hacen más atléticos y mejores. Todo el mundo empieza a tirar de tres puntos, se abre la cancha. Usamos, como dice Guille muy bien, el poste bajo para generarle un problema a la defensa para poder tomar ese tiro afuera. Ahora, la defensa ya se empezó a expandir hace mucho tiempo, ya no nos metemos en ayuda al 100%, cambiamos el close-out, porque ya no es más el close-out clásico, ahora es otra cosa. Entonces, como que el tipo posteado ya empieza a quedar otra vez solo, ¿no?
Y va, espacios,
a, claro. Y va a tener que empezar a generar esa ventaja otra vez, como que me da esa sensación de que estamos en un círculo. O me fui muy a la mierda, ¿qué opinas?
No, para mí no, le dejo igual la palabra a Guille y a Pepe, pero coincido y que, digo, no es el momento, lo dejamos para el final, pero lo tiro ahora y lo retomamos. ¿Qué viene después de esto? Porque si la respuesta es que no la sabemos, volvemos a pegar la vuelta. Y ni hablar... Sí, Guille, dale.
No, dale vos.
No, ni hablar para... Si bien estamos entrando el tema, y me parece súper lógico, en los equipos de elite, o en el básquet de elite, en NBA, básquet FIBA, equipos que juegan a ganar, a contratar jugadores y a ganar, llévalo al entrenador de a pie a la formación del jugador, ¿no? En infantiles, U15, 5 abiertos, dribbling, drive, motion, offense, tiro de 3 puntos, penetración, descarga, penetrar, descargar, pasar y cortar. ¿Eso qué es? ¿No es el small ball?
Sí, claramente.
Yo voy a hacer una acotación ahí a la rueda de reciclaje que acabó de explicar un poco Marcos. Creo que la mejor forma de adaptarse al básquet moderno es jugar los aspectos menos jugados en la actualidad.
A ver, ¿cómo se? ¿Un ejemplo?
No sé.
Está bien, no vas a...
Pero,
tu equipo va a sorprender.
Pero, no.
Está bien, igual quedó, no. Quedó, creo.
Yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que se dejaron de usar, no sé. A ver, vamos a decir. Por lo que veo en Insta, ahora estoy fanático de Insta.
Sí.
Tremendo programa. A ver si le hacemos publicidad y nos damos.
Auspicia.
Insta, por favor. Nikita.
Nikita, vamos, Vladimir.
Dale, Nikita. Por ejemplo, una de las acciones que siempre aparece abajo, jugada por los menos equipos, es el handoff. O el pop-out. Se prefiere un short roll para generar esto que estábamos hablando que el pop-out. Salvo que vos tengas un especialista, ¿no? Pues estamos de acuerdo de que el especialista hay que poner la pelota en la mano a través de algo que se dibuje.
Sí. Respetarle lo suyo.
Eso, ¿no? Exactamente. Pero son aspectos que menos se juegan. Por ende, la defensa en esas situaciones o en el pensamiento de los entrenadores, tácticamente están relajados. O sea, no están encima de defender un roller, por ejemplo. Uh-huh. O de defender un handler en el pick and roll. ¿Cierto? Hablo así porque me dijeron que el básquet moderno también es hablar muchas cosas en inglés. Sí. Pero después, cuando vos ponés cosas en inglés, los más grandes se enojan. Entonces, hablemos despacito por los conceptos en inglés. Porque se van a enojar, ¿viste? Los grandes, los que van así para todas las clases, todos los estadios mundiales, que van, vienen, se enojan si hablamos en inglés. Pero bueno, el básquet moderno hay que hablar en inglés. Pero, pequeño paréntesis ahí para tomarle el pelo. Está bien
lo que vos decís.
¡Wow, damn!
Sí, coincido. Coincido, o sea, si lo planteáramos de lo táctico que nuestro, está bien esa idea de decir, bueno, hay cosas que los entrenadores capaz que no tenemos más en cuenta y que si el otro equipo la juega vamos a tener algún
problema. Por ejemplo, hace 8 años atrás, por ejemplo, 8 años atrás, para ponerle un número para ir atrás. Sí. Se jugaban las trenzas, ¿se acuerdan? Hand off. 3 hand off, terminaba pick and roll.
Sí.
Wait. Después salió un video que en los 70...
Los 8 de Gomelsky.
Exactamente, los 8 de Gomelsky con la selección soviética, ¿no es cierto? Entonces vos fijate, estamos hablando de que hace 8 años atrás, entrando en los 2000, 2003, 2004.
Un cachito ahí, Guille, déjame hacer un paréntesis. Sí. Sí. A mí en una de estas rayaduras cuarenteniles pude hacer algo que tenía ganas de hacer hace un montón, que era la recopilación de videos de los años 20, 30 y 40. Y empezar a analizar los fundamentos individuales de cómo fueron sucediéndose hasta lo que estamos hoy. Y también veo esas acciones, que son los que después toma Gomelsky, que calculo que los habrá tomado de ahí, y le dio a esa selección soviética, y que después volvió a retomar y ahora se usa esa trenza. Exactamente.
Y aquí lo vemos al joven maravilla, cómo bota el balón.
Pero todo se recicla.
Exactamente. Exactamente eso.
Todo se recicla, o sea, todo va a volver a aparecer. Capaz con alguna variable, ¿no? O alguna variante, si se quiere. Pero todo va a volver a aparecer. Bueno, el otro día con Pepe yo le compartí un video. Y Nueva Zelanda, Mundial del año pasado, jugaba una situación muchas veces por partido que tenía un inicio muy parecido a esto que estamos hablando de los 8 de Gomelsky. O sea, todo va a estar ahí dando vueltas siempre. Después, obviamente que tenía con otra finalización, ¿no? No estaban 2 horas haciéndose mano en mano los jugadores.
Ese no es el video que me compartiste, Pepe, el de la penetración y descarga a la esquina.
Exactamente.
Y antes que se vaya al carajo este podcast, no, tocamos apenas ahí de refilón el small ball. Me gustaría escuchar primero a Tazo qué opina del small ball.
No, está bueno si tenés Harden. Y si no tenés Harden, ¿qué hace? Lo juegas en la play. Bueno, pero a mí me tocó sacar cosas cuando truché el Synergy. Yo lo estudié al contraataque puro de...
Un saludo para el de Synergy, seguro que no va a patrocinar.
Para don José Synergy, que está escuchando. Sí.
Es interesante, ¿viste? Es interesante. A mí lo que me gusta es los espacios que abre, pero bueno, tenés que tener gente con demasiada habilidad como para... quebrar el uno contra uno y provocar dos desajustes continuos dentro de la posesión, digamos. Uh-huh. Está claro de que el primer tiro, como dice Pepe, ¿no? Que está fanatizado con David Arsenal, el mejor tiro es el que encontrás primero. Uh-huh. Generalmente, hablando un poco de la técnica o de la táctica en este caso, cuando vos corres contraataque, el mejor tiro de 3 puntos está en el pase cruzado. Uh-huh. Entonces, en ese hay que poner mayor atención. O está en el pase adelantado, ¿sí? en el famoso contraataque lateral, en donde se te puede apoyar a través de un 4 y ese 4 te puede pasar a la esquina. Uh-huh. Esas eran cosas que yo entrenaba con un equipo que tuve, lo entrenaba todos los días, en un ejercicio que hacíamos en tiempo grande y buscar la mayor cantidad de conversiones posible de esa clase. No tocábamos nunca la pintura, era todo tiro tres puntos. Pa, 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 pa. Lo más cercano al small ball que hice. Pero, como dije, son todas cosas que un entrenador las tiene que conocer, como el otro día hablaban del triángulo de Tess Winter. Yo jamás supe qué mierda era el triángulo de Tess Winter. Pero un entrenador hoy por hoy tiene que conocer absolutamente todas esas cosas, sí, porque les puede tocar un equipo que lo podés implementar o lo podés diseñar dentro de la utilización por momentos en el partido.
Sí, es que era lo que decíamos recién, todo se va a reciclar en algún momento, se va a usar. Todavía hay equipos que juegan cuerno, pasar al codo y flex, y le agregan otras cosas y está buenísimo también. O sea, no, esas cosas creo que no van a morir del todo. Sí se van a acomodar, no, a estas tendencias.
Pero mirá otra cosa, que esto es un orgullo para todos los argentinos. Se está jugando la transición argentina y le ponen transición argentina en Europa. Sí. Y es una jugada, vamos a llamarla así, de bloqueador a bloqueado, digamos, de chico a grande, que se termina en un triple poste, una cosa así. Uh-huh. Entonces, y a partir de eso, se puede sacar un montón de variantes, ¿no es cierto? Incluso San Antonio la juega con el pase y el corte, y digamos, la disfraza un poco más, no es tan llegada directa del handler con el picker, en un sector de la cancha, digamos, preferentemente en unos 9 metros del campo como para acomodar el bloqueo por debajo, ¿cierto? Pero me parece que hay cosas que se van a seguir siempre usando. Que sí el equipo, el juego va a ser más rápido, más veloz, en esto de la onda del random offense, ¿sí? Cada vez va a ser más cotidiano ver eso.
Bien, yo creo que primero bien utilizada la terminología en inglés, Guille, la verdad que me...
Muy bien, Guille.
Eso. Muy bien ahí.
Gracias, estoy moderno, estoy ahora moderno.
Segundo, creo que todo lo que nosotros podamos hablar de básquet moderno tiene... O sea que la raíz de todo, para mí, ¿no? Viene de la mano de ofrecer algo diferente a lo que hay en la competencia. ¿No? Esa necesidad de que, si yo por ejemplo quiero jugar con mi equipo igual a igual al equipo de Juan, el equipo de Juan tiene mejores jugadores, yo tengo que inventar algo diferente para poder hacerle daño a ese equipo. Por lo tanto, yo creo que de la mano de eso vienen las diferentes tendencias. Y caemos en esto del small ball por una cuestión de, como decían ustedes recién, no hacer tantos puestos específicos, sino que generar más espacio, hacer que el grande salga para poder usufructuar mejor los espacios. Me parece que viene de la mano de eso las tendencias que se van generando. Por ejemplo, tuve la oportunidad el otro día de investigar y chusmear una forma de jugar que hinché las bolas en este mismo grupo, con el Early Offense Molecules. No sé si se acuerdan que les mandé al grupo. Bueno, y esta forma de jugar pregona que ellos dicen que los átomos son formados por moléculas. Ellos toman los átomos como las partes de juego. O sea que, si yo, por ejemplo, agarro la pelota y grito, qué sé yo, Canoff más pick and roll central, entonces esa ofensiva va a ser diferente a la otra que codifique de otra forma. ¿Se entiende? Entonces sería como entrar jugando de diferentes situaciones. Eso también se consideraría una tendencia, digamos, porque es menos escauteable, ciertamente, ¿no?
Y hoy hablábamos de cómo la estadística influenció el juego, ahora la química, ¿no? Átomos, moléculas.
Claro, molécula.
Enlaces.
Decí juego por concepto, la puta madre.
Ahí va.
No, yo me acuerdo.
Pero hay un libro y todo de esto.
Artículo. Es la foto.
Bueno, me parece que es un buen momento.
Estamos bien, ¿no?
Sí. Bueno, pará. Déjame dejar picando una cosa.
Admiración y sentimiento de corazón.
Déjenme dejarle picando una cosa. ¿Qué pensaría para ustedes si hoy en día Shane Naismith se despierta de su lecho de muerte y ve lo que se generó con este tema del básquet?
Yo me cago hasta las patas primero.
Sí, ¿no? Correr.
Primero.
Y Nike me dijo, y pensar que yo inventé con un canasto que había que subir como una escalera para sacar la pelota. Y esto ahora la sacude de todos lados, me vuelvo a morir y chao.
Y le puse un tablero para que no me metan la mano ahí en el balcón.
Y también,
no me la chilenen.
Y también, ¿cuánta plata se perdió de ganar Naismith? ¿No? ¿Cuánta plata le hizo ganar a todos? Mamita.
Perdón, hablando de perder plata, la que se perdió Adidas porque Jordan quería fichar con Adidas. Ah, rencha pelota de Jordan. Sí.
Pero Guille no llegó a ese capítulo. ¿Todavía?
Pero Guille no llegó a ese capítulo.
No, pero tengo el póster de Adidas de Kobe. Pegado en el lavadero todavía. Lo estoy vendiendo en subasta.
Que en paz descanse, Kobe.
Bueno, yo creo que es un momento pobre, para despedirnos.
Yo quiero decir una última cosa acá, porque hemos hablado del juego y todas esas cosas, y al principio destacábamos la presencia en el podcast de Peter Wheeler. Para ser entrenador moderno, hoy hay que ser como Russell Crowe en esa película de que era matemático. Viste, tenemos que ser total matemáticos.
¿Una mente brillante?
Mente brillante. Tenemos que ser runners, porque hoy tenemos que prepararnos, tenemos que ser runners.
No te olvides de la química.
Tenemos que ser químicos, ¿sí?
Walter White.
Tenemos que saber de fórmulas, que nos ayuda a entender el juego también.
Manejar todos los idiomas.
Exactamente, tenemos que ser multilingüístico.
Políglota.
Saber un poquito de básquet, nada más.
Y hacer un podcast.
Perfecto.
Il pallacanestro es un gioco de avantaggio.
El baloncesto es un juego de ventajas. Porque no hay subtítulo en el podcast, por eso. Así que bueno, amigos, con esa reflexión nos despedimos de esto que fue el episodio 2 del podcast Entrenadores de a Pie y a la espera de un nuevo encuentro. Muchas gracias por escucharnos.